Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
Hola, Alejandro.
Vamos con los titulares de hoy. En Estados Unidos, los demócratas se hacen con la mayoría en el Congreso, pero los republicanos refuerzan su mayoría en el Senado. Los peregrinos judíos a la tumba de José en Shem son atacados con piedras y bombas incendiarias por palestinos. La televisión oficial palestina vuelve a usar una foto del Holocausto para ilustrar a supuestas víctimas de un pueblo árabe en 1948. Israel pudo competir deportivamente con himno y bandera en Abu Dhabi, pero en España tuvo que hacerlo a puerta cerrada. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos con Raquel después en la agenda cultural. En las elecciones legislativas celebradas este martes, los demócratas lograron arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una victoria que vaticinaban las encuestas y que, a falta de conocer su holgura, supondrá un freno al presidente Donald Trump para avanzar en su agenda en el Congreso. No así en el Senado, donde los republicanos habrían reforzado su mayoría absoluta. Durante su discurso de victoria, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que mañana será un nuevo día para el país e insistió en que servirá para poner fin a la división que vive Estados Unidos. Aunque los demócratas no comiencen un juicio político contra Trump, como se ha especulado casi desde que llegara a la Casa Blanca, sí podrán tener el control de las comisiones de control de la Cámara Baja, impulsar leyes y abrir procesos de investigación y control de poder.
Bueno, se abre una nueva etapa. La verdad que ya la posición que tenía Donald Trump hasta ahora con las dos cámaras a su favor era bastante excepcional. Eso no había pasado con muchos presidentes, el tener el viento tan a favor. Así que esta situación es bastante más habitual de la que uno se puede pensar. Es decir, que tenga mayoría en una de las cámaras, pero no en la otra. También es cierto que en el Senado no se reemplazaban todos los representantes, como ocurría en lo de la Cámara de Representantes, que vendría a ser el Congreso de Diputados. Ahí sí se renovaban todos y ahí es donde subieron mucho los demócratas. En cambio, en la parte del Senado se renovaba solamente una parte pequeña, 35 de, no, creo que son 140, es decir, algo así como la cuarta parte. Y dentro de esos 35, pues los votos a favor que obtuvo Trump, que son representativos de los diferentes estados, pues le ayudan a consolidar una mayoría absoluta más fuerte que la que tenía hasta ahora, que era justo de la mitad, y ahora ya tiene más de la mitad más uno. Estamos esperando los datos definitivos. Lo que sí es que no va a cambiar mucho la posición o la situación del gobierno, porque si hubiera tenido un retroceso en ambas cámaras, se podría haber pensado en este proceso de impeachment que llaman, o de destitución, del que se habla en Estados Unidos prácticamente desde que salió elegido. Con solo una de las cámaras no podrá ir adelante, porque lo puede proponer una y la otra la va a voltear. Pero sí que pueden, evidentemente, tener nuevas leyes, procesos, cámaras, consejos de crítica, de investigación, etcétera, etcétera. Así que se lo pueden poner un poquito más difícil, cosa que creo yo que a Trump tampoco le va a importar mucho que le critiquen y que le pongan, se constituyan grupos de investigación especiales sobre distintos temas, mientras no afecten a su condición de gobernante soberano y mayúsculo del país. O sea que, a pesar del entusiasmo que despierta en el sector demócrata esta subida, pues creo que políticamente todavía no significa que Trump esté debilitado y que, por ejemplo, de aquí a 2 años, cuando se produzcan las nuevas elecciones para presidente, pues esté automáticamente descartado como para una reelección. Yo no lo echaría todavía al nivel de un perdedor, tal como ha resultado estas elecciones legislativas.
Miles de peregrinos judíos acudieron a la tumba de José en Shechem, Nablus en árabe, en el norte de Cisjordania, fuertemente escoltados por las fuerzas de seguridad con la intención de rezar allí, un derecho estipulado en los acuerdos de Oslo, pero fueron atacados por manifestantes palestinos que arrojaron piedras y una bomba incendiaria a un vehículo del ejército que respondió con medios de dispersión de masas. Dentro de la tumba, los soldados descubrieron dos artefactos explosivos que fueron neutralizados por especialistas artificieros. La tumba de José está localizada en el área A de Cisjordania, oficialmente bajo el control total de la Autoridad Palestina, zona a la que los ciudadanos judíos tienen prohibido ingresar sin autorización previa. En los años 2000, el líder palestino Yasser Arafat intentó convertir la tumba en una mezquita y la cúpula fue pintada de verde. Solo bajo una intensa presión de Estados Unidos e internacional fue repintada de blanco. El sitio es venerado por judíos, cristianos y musulmanes y a menudo se ha convertido en un punto de violencia sectaria. Usualmente a los peregrinos judíos se les permite visitar la tumba una vez al mes y deben hacerlo protegidos bajo una fuerte custodia militar.
Sí, esto es lo que sucede cuando hablamos de libertad religiosa y muchos ponen en duda de que, por ejemplo, cuando hay revueltas en la zona de la explanada de las mezquitas y que Israel hace controles para el acceso o que restringe la cantidad de personas que pueden subir a rezar arriba, pues hay muchas voces que se alzan diciendo que eso atenta contra la libertad religiosa, pero sin embargo, cuando sucede lo contrario, cuando los judíos tienen que acceder a los lugares de rezo que están en territorio controlado por los propios palestinos, pues tienen que hacerlo acompañados de soldados y con artificieros, porque hay puestas bombas y no les importa derrumbar un edificio que es un sitio sagrado también para ellos. Pues estamos hablando de la tumba de José, que es uno de los personajes bíblicos más venerados por todos. Pues no importa, con tal de que esto también hiera o mate o cause dolor a algún judío en la situación esta. Así que bueno, esta situación se repite. Y quería mostrar la noticia también para que la gente sea consciente de eso. Lo que se llama el área A, existen tres áreas desde los acuerdos de Oslo. Una de administración solo palestina, una de administración solo israelí y una de administración conjunta. Bueno, en el área de administración solo palestina, por ejemplo, esta zona de Nablus, pues no puede entrar ningún judío, ningún israelí, a menos que pida permiso expreso a la autoridad palestina, excepción hecha, por supuesto, del ejército de Israel. Pero digamos que alguien que quiere ir a rezar a un lugar santo no puede hacerlo por su cuenta. Tiene que ir escoltado y en las fechas que sean acordadas.
La televisión oficial palestina utilizó una foto de víctimas del Holocausto para ilustrar a supuestas víctimas árabes de un pueblo conquistado durante la Guerra de Independencia. La foto utilizada fue tomada en el campo de concentración de Nordhausen, un subcampo en Buchenwald, mostrando a decenas de víctimas del Holocausto. La foto fue capturada por las tropas aliadas momentos después de que liberaran el campo. La foto, en la que se muestran en primer plano centenares de cadáveres alineados en el piso, fue reencuadrada para dejar fuera los cuerpos vestidos con el clásico uniforme rayado y acompañada por una leyenda en pantalla que rezaba 70 años desde la masacre de la ocupación en el pueblo de Al-Dawayima. La organización Palestinian Media Watch advirtió que la televisión palestina ya usó esta misma foto hace algunos meses cuando mostraban supuestamente a las víctimas del poblado de Deir Yassin.
Sí, y cuando no utilizan fotos de niños sirios masacrados por el gobierno sirio para decir que son los israelíes o los judíos los que llevan a los palestinos a esa situación, pues utilizan sin el menor descaro fotos de la Shoah, del Holocausto judío, diciendo que esto es lo que los judíos habían hecho en la Guerra de Independencia en el año 48. Es decir, sus fotos en blanco y negro corresponden más o menos a la misma época, con lo cual a primera vista no, uno ve una foto en blanco y negro, pero claro, llama la atención para quien mira que la gente no está vestida como árabes y que los que visitan ahí son, si los miras con detenimiento, son occidentales los que entran a ver qué es lo que sucede allí, entre ellos soldados americanos. Pero claro, eso no importa para la televisión palestina, que está creando un relato con el cual convence, reconvence y reafirma ante la opinión pública propia, ante los niños palestinos, y les muestra esto es lo que los judíos nos han hecho, lo que los judíos nos siguen haciendo, y todo basado en mentiras demostrables. Ya no es que es una cuestión de opinión, es una foto conocida, reconocida y archivada que corresponde a un sitio particular y una situación que afecta justamente al lado contrario. ¡Qué casualidad! Afecta a los judíos y no a los árabes.
El partido entre las selecciones de España e Israel, correspondiente al campeonato preliminar europeo de la Liga Mundial de Waterpolo Femenino, tuvo que jugarse antes de lo previsto y a puerta cerrada por presiones de los grupos antisistema. Antes, la ministra israelí de Cultura y Deporte, Miri Regev, pidió a su homólogo español, José Guirao, que evitara que las amenazas del movimiento BDS afectaran a la agenda del encuentro. La presidenta de la Asociación de Waterpolo Israelí se mostró tremendamente sorprendida por todo el revuelo provocado por el partido entre las selecciones femeninas y comparó la situación con la vivida recientemente por el equipo de judo de su país en Abu Dhabi, donde compitió con su bandera y su himno, a pesar de que ese estado no mantiene relaciones diplomáticas con Tel Aviv.
Realmente vergonzoso. Nosotros ayer dimos cuenta de lo que pasó, criticamos no solamente la postura de partidos extremistas y violentos como la CUP, sino también de la alcaldesa de Barcelona, que dijo que no podía comprometerse a mantener la seguridad del encuentro en el Palau Sant Jordi para que esto no tuviera lugar en Barcelona. Y finalmente se hizo en Sant Cugat del Vallès, que es una población, una localidad un poco más alejada de la capital, en el centro de alto rendimiento y a puerta cerrada, es decir, sin público, todo esto de forma como clandestina, tratando a los deportistas, en este caso las deportistas israelíes, como apestados o apestadas. Y todo esto, claro, llama más la atención cuando esta misma semana hemos dado la noticia y hemos visto las fotos de cómo en un campeonato de judo que tiene lugar en un país árabe que no mantiene relaciones con Israel, pues no solamente se ganan y suben al podio, sino que aparecen con la bandera y el himno. Y aquí no se puede hacer eso. Estamos peor España. Ahora, con una representatividad, una demostración de intolerancia increíble ante el mundo. Esto es intolerable. Y lo más intolerable es que, por supuesto, ningún telediario, ningún informativo habla de esto. Solamente la prensa deportiva escrita ha hecho referencia en páginas internas, pero no lo hemos visto como un escándalo nacional. Es decir, ¿qué te parece a ti que venga Estados Unidos, la selección de no sé qué deporte, de béisbol de Estados Unidos, a jugar un campeonato y que tenga que enfrentarse con la de España y España diga, no, Americans go home y aquí no pueden entrar y no van a jugar y que esto que lo otro? Pero ¿dónde estamos? Estados Unidos montaría un buen pollo diplomático, en este caso Israel ha preferido protestar, pero mantener un perfil bajo porque evidentemente no fue una decisión de las autoridades nacionales. Pero lo que sí está en manos de las autoridades nacionales es tomar cartas en el asunto e impedir que un grupo como la CUP pueda mandar en el mundo del deporte en España y pueda mandar en el mundo de las relaciones internacionales en España. Esto es realmente vergonzoso.
Así es como terminamos la primera parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora tras la pausa. Dime, Jorge.
No, quería despedirme porque como igual muchos oyentes no son conscientes de que este viernes es fiesta, aunque solo sea en la ciudad de Madrid, con lo cual pues este es el último programa de noticias de esta semana y yo ya me despido hasta el lunes por la noche. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Nos veremos entonces la próxima semana. Nosotros continuamos aquí con la Agenda Cultural. Entramos ya en la segunda parte. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos traes aquí en la Agenda Cultural de hoy, en esta última agenda de esta semana.
Pues mira, comenzamos con un curso del que les hablábamos ya en otras ocasiones. Vuelve el curso de la UNED, el programa de posgrado Israel, Cultura Judía, Política y Sociedad, que se desarrollará del 15 de febrero al 15 de junio de 2019. Ya pueden matricularse.
Hay tiempo para pensárselo.
Sí, bueno, no tienen que pensar mucho porque es un programa muy, muy interesante. El contenido, pues les hablamos brevemente. Identidad y cultura del pueblo judío, territorio cuna del pueblo de Israel, la creación de la estructura estatal bajo el dominio británico, el holocausto y la necesidad de la memoria histórica, gobierno y parlamento, el sistema judicial y el ejército, la sociedad plural, seguridad y política exterior, desarrollo tecnológico y sociedad del conocimiento, cultura y arte son algunos de los contenidos de este programa que tiene un enfoque teórico-práctico. Se realiza a distancia a través de la plataforma de comunidades virtuales de la Universidad Nacional a Distancia y el estudiante debe realizar varios ejercicios, cuyas temáticas y fechas de entrega las dará a conocer el director del curso a lo largo del desarrollo del mismo. El director del curso es Alfredo Hidalgo Lavie, quien cuenta con colaboradores internos y también externos. Entre ellos destacamos a Esther Bendaán, del Centro Sefarad Israel, y a nuestra colaboradora, nuestra querida Graciela Coán, entre otros nombres importantes también, como el de Sonia Martínez. Decirles que son 500 horas lectivas y que el número de créditos obtenidos es de 20, así que les animamos a atender este curso, este nuevo curso, esta nueva edición de Israel, Cultura, Política y Sociedad.
Muy bien, pues 10 temas ahí que pueden ver en la web, desarrollados más ampliamente.
Enlace, claro.
Y tienen tiempo para matricularse si es que les interesa la cultura judía y todo lo que envuelve al pueblo de Israel.
Y seguimos. Nos situamos ahora en Alemania. Ya saben que se está viviendo una especie de carrera contrarreloj para llevar ante los tribunales a los nazis que todavía no han sido juzgados, por ejemplo, los guardianes de campo de concentración, como el último que está compareciendo en estos días, un guardia del campo de concentración y exterminio de Stavkov en Polonia, donde se calcula que murieron unas 65.000 personas. Johann R. Punto, de 94 años, bueno, se mantuvo al parecer durante la primera sesión bastante entero hasta que se echó a llorar al oír los comentarios de los familiares de personas que no lograron sobrevivir a este campo. Uno de los testigos es una persona que dijo: contribuyó a matar a mi querida madre, a la que tanto eché de menos toda mi vida. Eso sostuvo una estadounidense de Minneapolis que se encuentra entre los 17 testigos de varios países que se presentan como parte civil en el juicio junto al propio Estado alemán. El acusado, ya nonagenario, nació en Rumanía, admite haber ejercido como guardia en Stavkov, el primer campo de concentración erigido por los SS fuera de Alemania y uno de los que más tiempo se mantuvo operativo, pero niega haber participado en ningún tipo de crimen. El fiscal rebate esta afirmación y bueno, esperaremos al final del juicio para saber cuál es la condena.
Pues entonces lo sabremos y se la contaremos aquí en Radio Sefarad. Cerramos, Raquel, la agenda, si te parece, y la semana en estas noticias.
Sí, lo hacemos con un homenaje a Leonard Bernstein. Por ejemplo, por citar alguna de sus obras, el compositor de la música de West Side Story, un homenaje que se realiza en los teatros del canal. Es un concierto para conocer a fondo su figura y sus logros, así como música de sus mentores, sus referentes e inspiradores. El compositor, como bien saben los oyentes de Radio Sefarad, llevó la música a las casas a través del televisor, hizo que todos los públicos la disfrutaran y asentó la cultura musical americana. Este homenaje se presenta en forma de concierto interpretado por el cuarteto Touches dentro de los conciertos en familia del ciclo Ibercaja de Música y tendrá lugar el próximo 11 de noviembre a las 12 de la mañana en la Sala Verde. El cuarteto está formado por los percusionistas María Arranz Fernández y Carlos Jiménez Margueño y los pianistas Aurelia Mijali y Carlos Marín Rayo. Este espectáculo es uno de, como les decimos, de esos conciertos en familia del ciclo Ibercaja de Música, una serie de conciertos matinales con los que se pretende acercar a toda la familia diferentes cuentos, anécdotas y curiosidades a través de la música. Y en este caso el protagonista es Leonard Bernstein.
Pues así, con música, nos despedimos aquí en estas noticias en Radio Sefarad. Hasta la próxima semana, Raquel. Nos vemos
en las noticias de los lunes.
En las noticias de los lunes y a todos los oyentes, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.